y que es una decisión en principio que no es completa, ¿no? Porque te habla de equipos con 28 jornadas, bueno, esos cuatro de cada grupo que pueden pelear por ascender, pero no habla de los descensos, ¿no? Y ahí, aunque nosotros estuviéramos fuera de esta decisión, creo que aquí fundamentalmente lo que falta es que se va a jugar por ascender y no va a descender nadie, ¿no? Y a partir de ahí, mi sensación que es que se abre mucho la mano con los de abajo, que están equiparando, bueno, pues en este caso, está un equipo como el nuestro que quedó de quinto con uno que queda de último. Entiendo que es muy injusto y que bueno, que he hecho así, mi sensación es que deberían de abrir más la mano con los de arriba, ¿no? Que pudiéramos jugar más equipos por esa opción de bueno, de pelear por subir.
Claro, es que vosotros os habéis quedado quintos en ese grupo primero de Segunda B y por tanto habéis rozado el larguero, por así decirlo, en el disparo de poder jugar esos playoffs que van a jugar los cuatro primeros. Rafa, pregúntale lo que quieras a Mitchell, pero es verdad que, vamos a recordarlo, la Segunda B sí tendrá ascensos, pero no descensos, y esta decisión va a provocar que el año que viene haya un total de 100 equipos en la categoría, en cinco grupos, ¿no?
Sí, como tú has dicho, Sauki, al final estas decisiones, insisto, todavía se tienen que confirmar 100% por sanidad, aunque todo se prevé que será así. Ahora bien, Mitchell, yo le quiero preguntar, además he hablado hace un par de semanas con él, estaban esperando tranquilos esa decisión de la federación, pero claro, cuando oímos que Luis Rubiales quiere contentar al máximo número de clubes posible, claro, de esa lista se quedan fuera los quintos, los sextos o los séptimos, que a lo mejor son los únicos, diría yo, que están bueno, en contra de esa decisión. ¿Qué sientes, Mitchell, cuando al final se contenta a unos equipos por no descender y al final al quinto, al sexto le deja sin poder jugar ese sueño que es un playoff?
Bueno, a ver, un poco lo que dices tú, ¿no? Yo creo que es una decisión que no es valiente de salida. Aquí, a grandes problemas, hacen falta grandes decisiones y decisiones, pues digamos, valientes y de verdad. Pero bueno, esto la sensación es que es para contentar a la mayoría. Y lo que tú dices, al final, pues podemos ser, no sé, 9, 10 equipos los perjudicados y otros muchos los beneficiados, ¿no? Sobre todo, bueno, los cuatro que lo van a jugar, a ver si lo acaban jugando, y otros muchos, casi diría, de cada grupo del décimo para abajo, que bueno, que están más cerca de descender que de otra cosa.
Oye, Michel, ¿y qué crees que va a pasar? ¿Crees que Sanidad va a permitir jugar esos playoffs de ascenso express, que a lo mejor en julio se pueden jugar, pero claro, hablamos de que se están suspendiendo ligas europeas, y no sé cómo lo ve un entrenador de Segunda B, aunque no participe en este playoff? No sé si se podrá dar.
A ver, la sensación a priori es de que no, de que es muy complicado, sobre todo si bueno, si los clubes se tienen que hacer cargo de bueno, el tema de los test, que parece que es un montante económico importante y que creo que bueno, que hay algunos clubes que sí tienen capacidad de Segunda B para hacerse cargo, pero hay otros que no, y sobre todo los de tercera división, entiendo que no habrá ninguno, ¿no? Que se pueda hacer cargo de ese tema económico. A partir de ahí, pues bueno, yo mi sensación es que si se tiene que cumplir el protocolo que van a cumplir en Liga de Fútbol Profesional, entiendo que es muy complicado. Yo le
Ayer
quiero
escuché
preguntar.
al presidente. Sí, no, no, simplemente iba a decir, Rafa, y te dejo pista, vía libre. Le quería preguntar simplemente a Mitchell, que ayer, por ejemplo, escuché en Estudio Estadio, en Teledeporte, al presidente del Badajoz avisar un poco lo que has insinuado, Mitchell, ¿no? Que va a haber equipos que no van a poder mantener su economía.
Sí, claro, a ver, es que es todo, a ver, de alguna manera todo lleva a todo, ¿no? Y esto, aparte de lo que estamos hablando de lo inmediato, va a hacer que para el año quede una categoría de salida, entiendo que devaluada, con 100 equipos, que bueno, que el tema económico para el equipo medio de esta categoría, pues el jugar sin público, el no tener esa aportación de los socios del día del partido, que es un día importante a nivel de recaudación, pues bueno, entiendo que va a ser complicado, ¿no? Tanto lo inmediato como lo que viene.
Yo le quiero preguntar al hilo de lo que decía Sauquillo con esa estructuración también de salir segunda B Pro en un futuro cercano. La temporada que viene, Michel, como tú has dicho, con 100 equipos en una categoría, 80 de segunda B más 20 que ascienden de tercera, yo creo que es una locura. A nivel económico afectará, imagino, pero claro, hablamos de que el Corucho en lo deportivo está entre los más grandes de segunda B, pero en lo económico no es así. ¿Cómo crees que influirá esa competición de 100 equipos? Ha dicho que se devalúa. Y también en esta pregunta hay lo otra, que al final el futuro de vuestros entrenadores o los futbolistas también está un poco en el aire, ¿no? Porque por lo menos hasta octubre o hasta septiembre no se volverá a competir para los que no juegan el playoff.
Bueno, evidentemente lo que hablamos, ¿no? La incertidumbre es grande porque, bueno, estamos ante algo que, bueno, que a todos los niveles nos va a tocar y a nivel de fútbol, pues lo que comentaba, ¿no? De ahí equipos de segunda B que tienen detrás inversores, bueno, pues muy fuertes, que seguramente que van a continuar y les va a afectar menos esto, pero bueno, otros equipos, pues como dices tú, estilo Corucho, que hay muchos en la categoría que bueno, la aportación, esas aportaciones, pequeñas aportaciones de empresas, el tema de socios, lo que decía yo antes, el día de partido, que tengas que vender rifas, el tema de la gente que te va al bar, que no sé qué, que bueno, que va a quedar muy tocado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, vienen tiempos difíciles y bueno, nos tocará adaptarnos, ¿no?, a lo que viene.
Pues vamos a ver. Para empezar, que se pueda jugar en sede única, que en principio ya adelantamos en Radio Marca que sería en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, esos playoffs de ascenso, ¿no? Con los cuatro primeros de cada uno de los cuatro grupos de segunda B peleando por ascender. Pero va a ser, sí, bueno, si me permiten la expresión los oyentes, va a ser un sin Dios la segunda B la próxima temporada, Michel.
Sí, lo que hablamos, ¿no? Al final llevamos, los que llevamos años ya la categoría, siguiendo esta categoría, siempre estamos hablando que la segunda vez necesitaba una reestructuración, pero bueno, nunca tal alza de equipos, ¿no? Que es un poco lo que va a suceder, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, a ver cómo organizan el año que viene, porque bueno, para acceder a esa Liga Pro, pues serán de 40 equipos, y bueno, pues en este caso 60 casi se puede decir que van a descender, ¿no? Entonces, bueno, vienen tiempos para la segunda B complicados, sí.
Michel, gracias por atendernos. Me dice, por distensar un poco, me dice un oyente, un amigo, que no sé cuántas veces te han podido confundir por teléfono con Fernando Simón, con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. Tiene la voz, bueno, clavada a Fernando Simón.
Supongo que ahora tenemos todos a Fernando Simón muy en la cabeza, entonces.
Sí, todos los días.
Pues todos los días, ¿no? Yo hablo menos, entonces, bueno, está bien así.
Bueno, Michel, que gracias por atendernos, que siento que os hayáis quedado ahí, habéis nadado mucho con un presupuesto limitado para quedaros, no morir, pero para quedaros en la orilla de esos playoffs. Michel Alonso, técnico del Corucho, del grupo primero de segunda B, que se ha cancelado el fútbol no profesional, segunda B y tercera, en el momento en el que el Corucho era quinto. No se ha metido por un pelo en esos playoffs. Y vamos a ver si los playoffs se pueden disputar. Michel, gracias por atendernos. Un abrazo.
Vale, gracias a vosotros por la llamada. Un abrazo.
Gracias. Y Tocayo, ¿algo más por cerrar la situación con segunda B y tercera? ¿Qué quieras decir?
Bueno, eso simplemente es lo que más se está comentando, esa posibilidad de que se jueguen los playoffs express. Por lo visto, los primeros de cada grupo, que ya se veían en segunda porque veían que no se iba a jugar, están empezando ya a organizarse para esos playoffs express, pero esperando que les caiga un ascenso del cielo. Y otra cosa también muy importante, va a haber problemas con esos playoffs express, porque hay contratos que acaban el final de 30 de junio,
claro.
La desescalada va a ser diferente según las comunidades autónomas. Por ejemplo, la segunda vez no podrá entrenar en grupo hasta mediados de junio, más o menos. Y hay casos, por ejemplo, de filiales, Barça B, Atlético B, Bilbao Atlético, Valladolid Promesas, que sus futbolistas ya pueden empezar a entrenar. Se habla también de que Ansu Fati juegue con el Barça B esos playoffs de ascenso. Bueno, muchas incógnitas que vamos a ver qué determina Sanidad, si sí o si no. Y si es que no, ascenderían automáticamente los cuatro primeros de segunda B y los de tercera.
Andando y viendo, que es una frase que repito mucho desde que empezó esta pesadilla de la pandemia, ¿eh? Gracias, Tocayo. Tú eres el que mejor te lo vas a pasar con 100 equipos en segunda B, ¿eh?, en la próxima temporada, con balón de bronce.
Un abrazo, Sauki. Hasta luego.
Gracias, Rafa. Rafa Maínez. 1:40, 12:40 en Canarias. Dejamos a un lado el fútbol, porque andando, viendo y corriendo. Hablamos de atletismo y hablamos de una marchadora olímpica como es Yuli Takacs, que nos está escuchando. Hola, Yuli, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bronce en el Campeonato de Europa de Berlín 2018 en los 50 kilómetros marcha, preparando los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, finalmente, aunque se mantenga la nomenclatura, ¿no? La marca Tokio 2020 serán los Juegos finalmente en el verano de 2021, no este verano, por mor de la pandemia. Ahora hablamos, porque también, si no hay vacuna, algunas voces dicen que, ojito con los Juegos, si por entonces, para el verano de 2021, todavía no tenemos la vacuna contra el coronavirus. Pero llamo a Yuli Takacs porque hablé con ella cuando empezó el confinamiento, cuando empezaron los problemas para los deportistas de alto nivel, los deportistas de élite, de no poder salir a entrenar a la calle, al aire libre, y en casa, pues Yuli, tú me decías que tenías tus limitaciones, ¿no? Ahora hablamos del problema que tienes ahora, que ya puedes entrenar fuera de casa, pero recuérdanos, tú no tenías cinta de correr, por ejemplo.
No, yo al principio de todo, gracias a Dios, me espabilé y me compré una elíptica pensando que, bueno, no sería tanto tiempo, ¿no? Nadie se esperaba esto. Y, pues, bueno, para mantenerme me servía, aparte de los ejercicios que puedes hacer en casa. Y, bueno, pues obviamente son muchas semanas, son casi 2 meses sin impacto, sin entrenar normal, en condiciones normales, pues ya ni siquiera te mantienes, pero bueno, como tampoco hay un objetivo cercano, como dices, Tokio 2021, si Dios quiere, o si la vacuna quiere, y entonces este año me parece que ya nos podemos ir olvidando del calendario.
Sí, sí, el calendario ha saltado, ha volado por los aires, pero el problema con el que tú te estás encontrando desde que podéis salir los deportistas de alto nivel a correr y a entrenar, además, sin limitación de hora ni de franja horaria, o sea, ni de duración del entreno ni de franja horaria, solo de municipalidad, ¿no? Sin salir de vuestro municipio, sí hay limitación kilométrica, por así decirlo, o territorial, pero te leí el tuit esta semana en el que decía literalmente: a pesar de pertenecer al grupo de los DAN, deportistas de alto nivel, de momento seguiré saliendo a hacer mi entrenamiento en las franjas de hora permitidas. El estado de forma es lamentable, no veo necesario ir a otras horas. Tenemos derecho, sí, pero la gente juzga y prefiero evitar tener que oír comentarios. ¿No has llegado a sufrir a la policía de los balcones, no, Yuli?
No, porque ya desde el lunes decidí pues salir eso a las 8 de la tarde, como todo el mundo. Encima, claro, yo donde vivo, pues lo más cercano que tengo es el paseo marítimo, que está repleto de gente, paseando, bicis y demás. Pero bueno, para lo que estamos haciendo ahora mismo, que es volver a intentar coger un poco sensaciones, que tampoco se puede empezar de golpe, ¿no? El primer día hice 30 minutos y gracias. Y, o sea, que no veía necesario aprovechar mi condición de Dan. Y digo, pues ya está, tampoco es que encima mi técnica de correr, a lo mejor ni siquiera me creen que soy deportista de alto nivel, porque...
Sí, que a lo mejor lamentable. Justo no solo la policía de los balcones que decimos, también los deportistas de alto nivel que salen las franjas reservadas para los mayores de 65 años nos han contado que se encuentran con gente mayor que no entiende de atletismo ni de nada. Si te ven haciendo marcha y corriendo como corréis los marchadores, puede pensar, encima me está vacilando, ¿no? Y no,
sí,
plan,
a ver,
¿no?
Yo...
Eso piensa, vamos.
Sí, de todos modos, la peor franja creo que es de 10 a 12, que es la gente mayor, sí. Porque me parece un poco una falta de respeto, a no ser que te puedas ir a un sitio que no haya nadie, porque obviamente no creo que la gente mayor se vaya a pasear a la montaña. Si puedes, si tienes un territorio así, pero claro, justo donde estoy yo, si no cojo el coche y me voy corriendo, pues por esta zona hay muchísima gente. Entonces, los niños, como no ha habido muchos casos, no son los más afectados, pues todavía, pero de 10 a 12, que es la gente mayor, pues no me gustaría salir esa hora, la verdad.
Y no queriendo incomodar a la gente mayor, teniendo todo tu derecho como Dan, que eres deportista de alto nivel, y no queriendo que nadie te prejuzgue sin saber, estás eligiendo salir a partir de las 8 de la tarde. Las dos franjas para correr, para todo el mundo, para salir a hacer deporte, son de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche. Lo de las 8 es porque ya hace menos calor, ¿no? Prefieres esa hora que temprano, ¿no?
Sí, y si te soy sincera también, porque me está costando dormir mucho, duermo, como no estamos cansados, supongo, me duermo muy tarde, entonces me resulta bastante complicado levantarme a una hora decente que no me pille el toro y yo que sé, irme entre las 8 de la mañana, porque si no, igual duermo 4 horas. Entonces, nada, me levanto cuando me levante, por la mañana aprovecho a hacer cosas por casa. También pues hacer ejercicios en casa, ¿no? Y fortalecimiento y tal, que lo puedo hacer aquí. Y a partir de las 8 pues me voy. El otro día pues sí que me fui solo a caminar 2 horas y pico. Y porque, hombre, no se puede así de golpe hacer todos los días. Entonces sí, prefiero ir a esa tarde. Y bueno, y como estoy en Málaga, pues sí, también es que está haciendo bastante calor. Así que a las 6 de la tarde tampoco iba a ir a salir, iba a ir a entrenar.
Normal, normal. Me decías antes que ya os habéis hecho la idea que el calendario ha volado por los aires y os tenéis que entrenar pues organizándoos hasta el verano de 2021 como podáis para llegar, primero clasificaros, claro, llegar en la mejor forma posible. Pero está esa duda también, Juli, esa duda entre el colectivo científico, colectivo de médicos, algunas voces en la ciencia que están diciendo que si... para 2021, para el verano de 2021, no tenemos todavía la vacuna contra el coronavirus. Igual no es que se pospongan otra vez los juegos, es que directamente Tokio pues tiene que pasar página y tampoco se pueden celebrar en ese verano de 2021. ¿Tú eres optimista? ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas?
A ver, yo soy optimista. Yo creo que sí que tendremos vacuna, porque hombre, no me creo que con toda la ciencia que lo desarrollados que estamos y muchos países están trabajando en ello, yo creo que de aquí a un año lo tenemos de sobra. Pero en todo caso, si no lo tuviéramos, pues obviamente no tiene ningún sentido organizar unos Juegos Olímpicos ni ningún macro evento de este tipo, porque es imposible, ¿no? O sea, lo primero es lo primero. Sería una pena, sería algo pues histórico, porque bueno, ya ha pasado con las guerras mundiales, pero bueno, por una pandemia jamás. Y bueno, y supongo que para Japón y el Comité Olímpico Internacional pues habría unas consecuencias bastante graves, pero es lo que hay, no podemos hacer nada.
¿Estás en contacto con la federación, con tus compañeros? ¿Compartís ese sentimiento de qué complicado está siendo volver? ¿Tú físicamente cómo te estás encontrando ahora que estás pudiendo desde esta semana volver a entrenar y a marchar al aire libre?
Bueno, todavía marchar no he marchado, así que no lo sé.
Ah, directamente corres, o sea que no te pueden ver marchar y no te pueden decir, encima nos vacila alguna persona que no entienda de marcha, ¿no?
No, todavía no he marchado porque ya te digo, como no le he visto mucho sentido, porque no hay competiciones, pues digo, voy a empezar corriendo poco a poco. Pero, hombre, solo te digo que al mismo ritmo corriendo que suelo marchar no tengo el mismo pulso, o sea que creo que es bastante lamentable. O sea que bien no estoy.
Lo decías en tu tweet, el estado de forma es lamentable. ¿Y el de tus compañeros? ¿Estás compartiendo un poco con tus compañeros cómo se encuentra cada uno?
Pues sí, todo el mundo está con agujetas, incluso la gente que tiene cinta, porque no es lo mismo, la cinta te lleva, ¿no? Te ayuda. Entonces no es lo mismo marchar o correr en una cinta, que quieras o no, que entre comillas es más fácil, que luego por el asfalto. Es totalmente diferente. Incluso los ciclistas también lo dicen con el rodillo. Una cosa es el rodillo, otra cosa es salir a...
Sí, las sensaciones
fuera
de darle zapatilla sobre tierra firme
es que
son muy distintas que la cinta. Sí,
sí, hay más factores, ¿no? Fuera hay aire, un día te puede hacer viento, otro día tal, o sea, es muy diferente. Entonces todo el mundo está un poco... Yo creo que todos estamos empezando con cabeza, ¿no? Porque, a ver, somos profesionales, tú sabes perfectamente que después de todo esto, igual que cuando vienes de una lesión, el primer día no te vas a entrenar 2 horas, porque vuelves a lesionarte, entonces no tiene ningún sentido. Aparte, pues tampoco tenemos prisa, porque ¿qué es lo que estamos preparando? Nada. O sea, lo suyo es ahora pues terminar, bueno, esta temporada, que realmente no ha sido temporada, darte un respiro, sobre todo por la parte mental, y creo que lo suyo es empezar una pretemporada como siempre, ya con la esperanza de que el año que viene todo vaya normal.
Por último, Juli, tú has reconocido que bueno, que prefieres no no estar incómoda y no incomodar a nadie, pese a que tendrías todo el derecho, como Dan que eres, como deportista de alto nivel, a entrenar a cualquier franja con la duración que tú quieras y sin problemas. ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que estén escuchando que han recriminado y que han increpado a deportistas? Me decía el otro día, por ejemplo, el martes Carlos Mayo, actual campeón de España de cross, que él, bueno, tuvo que hablar con 5 o 6 personas, contestarles, porque fue una cosa incluso desagradable, violenta, ¿no? ¿Qué les dirías a esa gente que nos está escuchando y que tiene que entender que hay una normativa que os ampara, ¿no? A los deportistas de alto nivel, para tener libertad de movimientos y de entrenamientos, ¿no?
Hombre, el principal problema yo creo es que no lo saben, ¿no? Ni siquiera saben lo que es un DAN, la gente no se lee el BOE completo, obviamente, pues cada uno mira un poco lo que le interesa. Yo lo único que podría decir es que yo no lo hago porque no me compensa personalmente para irme a correr 40 minutos y tener que pararme 4 veces a explicar que es porque tengo derecho, etcétera, etcétera, y aún así te van a seguir mirando mal porque uno se lo creen o pasan o lo que sea, pues a mí no me compensa. También lo hago por mi propio bienestar, para yo llegar contenta, que por fin he podido entrenar, y prefiero llegar contenta que disgustada por las críticas que puedas recibir. O sea, también es una decisión personal mía por este motivo. Pero bueno, la gente, pues, hombre, que si ven a un chico como Carlos Mayo con esa técnica corriendo y que va a un ritmo que va, que yo creo que se podría dar por hecho que es un profesional, ¿no? Porque una cosa es que veas una persona que va 2 por hora y tal, pues obviamente está infringiendo las normas. Pero, hombre, no sé, yo creo que se nota de sobra que hay gente que es profesional, ¿no? Que no es un popular ni sale
de sobra. Yo creo que sí. Y de todas formas tenéis también vuestro certificado para acreditar que sois DAN, o sea que... Pero bueno,
claro, pero es lo que te digo, tú estás ahí entrenando y tienes que sacar todo el
móvil. Y no te vas a parar a enseñar el... Claro, claro. Sí, es un poco... Te rompe... Eso le he preguntado yo a Carlos. Digo, pero si te paras a contestarles, te rompe el entrenamiento totalmente, ¿no?
Exacto.
Pero bueno. Juli, que mucho ánimo. Que me respetamos, por supuestísimo, la decisión que has tomado de salir a entrenar como si no fueras DAN en los horarios marcados para el común de los ciudadanos, ¿no? De 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche, pudiendo entrenar a cualquier hora del día y con la duración que tú quisieras. Pero bueno, es una opción personal que respetamos. Juli, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros por llamar.
Juli Takacs, marchadora olímpica, bronce en el último Campeonato de Europa Berlín 2018 en los 50 kilómetros marcha. En 8 minutos a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. A esta hora siempre buscamos la luz del doctor Romo. Ignacio Romo, periodista y médico, experto en medicina deportiva. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Nada, que no conseguimos encadenar buenos datos, ¿eh? Hoy ha bajado el número de decesos, pero ha subido el número de contagios.
Sí, esa es la realidad. Y por eso, bueno, tenemos que seguir manifestando que hay que seguir con las medidas, hay que seguir con el distanciamiento, hay que seguir con mascarillas, hay que seguir con lavado de manos, seguir escrupulosamente los horarios, todo lo que nos marca el Ministerio de Sanidad, porque realmente las cifras no acaban de descender y los contagios se siguen produciendo. ¿Y por qué se siguen produciendo? Pues porque hay proximidad, hay algunas situaciones, algunos casos, transporte, donde se está produciendo todavía proximidad en los últimos días y de ahí salen los contagios. También es cierto, lo hemos dicho en ocasiones, que hay más test, que se realizan más test que antes, ya, esto es cierto, y por lo tanto se detectan contagios donde antes no se detectaban, pero hay que seguir cumpliendo de forma escrupulosa y al pie de la letra todas las medidas de protección.
43.956 sanitarios contagiados en nuestro país, doctor. Ahora están empezando a hacerle los test después de muchísimos meses.
Sí, la verdad, y no a todos, que esa es la gran vergüenza, ¿no?, que hemos tenido en el caso del coronavirus, el hecho de que los que están en primera línea, los médicos, sobre todo intensivistas, internistas, enfermeras, todo tipo de sanitarios, se han estado ahí exponiendo y con una protección que era inferior a la requerida. Por lo tanto, esa sí que es una cifra muy triste y muy negativa, y que habla de en ese sentido, en el caso de la protección, de un mal manejo de esta pandemia.
De hecho, fíjate, leo un tuit, pero vamos, es nuestro compañero de Radio Marca Barcelona, José Manuel Iván, lo ha tuiteado públicamente, así que entiendo que lo puedo leer. Dice, mi mujer es médico intensivista, ayer le hicieron el primer test PCR, lleva meses luchando junto a sus compañeros de UCI por salvar vidas con el virus al acecho. Pues eso, primer test en 5 meses. Así tratamos a nuestro personal sanitario.
Sí, es cierto que en general la protección y los test pues no han estado al nivel que deberían haber estado. Y bueno, se puede decir quizá que a lo mejor en el mes de febrero no estábamos preparados, en enero no se sabía esto, no se conocía bien, pero bueno, estamos ya en mayo y realmente ya no hay ninguna justificación para decir que el material sanitario no esté bien provisto de mascarillas, gafas, guantes, sí, equipos de protección individual. No hay, ahora mismo ya no hay ninguna excusa, porque se conoce ya y tenemos la infección encima desde hace ya 3 meses.
Pues eso, doctor, como siempre repetimos, vamos a seguir, mientras tanto, con la distancia social de seguridad.
No bajar la guardia.
La higiene, no hay que bajar la guardia. Ignacio Romo, escucho pajarillos de fondo, con lo cual me alegra despedida. Decirte un codazo.
Pajarillos del Escorial. Del Escorial. Qué bien, venga, un codazo,
hasta mañana. Vamos hasta con mañana. Los mensajes, primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca.
Llamo para opinar sobre Fali. Para mí es un insolidario. Me reservo lo que pienso de este individuo. Pero bueno, es un insolidario. Por esa regla de tres, yo me negaría a trabajar también. Y tengo que ir a trabajar todos los días. Y también tengo familia. Y como yo, los que están en los supermercados, en los hospitales.
Hola, Sauki. Buenos días. La información sobre MotoGP, perfecto. Me encanta. Pero, ¿sabéis algo del Mundial de Superbikes? ¿Qué va a pasar? Gracias.
El fútbol es un 1% del PIB. Cuando tenemos todos los bares, hoteles y demás cerrados. Y eso sí que no son un 1%, son bastantes números más del PIB. Y eso sí es importante, y no el fútbol.
Bueno, llegamos a las 2 de la tarde y luego os escucho, con más profusión de tiempo. Cumplimos la primera hora, directo Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las 3 sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Tiempo. Mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación.
Ona Carbonell.
Posee la triple corona.
Carolina Marín.
Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años.
Ruth Beitia.
Número 1 del ranking mundial en karate.
Sandra Sánchez.
Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en femenino singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739?
El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole y ole! ¡Que me lo ha llevado!
En Radio Marca, femenino singular. Todos los sábados a las 12 de la mañana, el deporte femenino con Natalia Freire.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Six, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
I've got no roots.